Si te pedimos que nos cuentes una historia, che Marta, ¿entendés a qué nos referimos? ¿Qué es el storytelling y por qué se volvió fundamental a la hora de comunicar nuestra marca? ¿Qué quiere decir ser improvisado pero no serlo? ¿Querés saber cuáles son las cosas fundamentales para hacer un buen storytelling? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre improvisar y decir lo que teníamos planificado?
Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto a Sofi Martorell vamos a aprender cada semana de temas que nos interesan y nos ayudan a emprender.
Hola, hoy estamos de nuevo en otro episodio de Aprendedoras Seriales. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una invitada súper especial, Fernanda Kertzmann. Ella es especialista en storytelling, se dedica a hacer workshops y coaching para oradores. Además, hace estrategia de contenidos, fue speaker en TEDx y es colaboradora en un suplemento sábado. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida.
Hola, ¿cómo va? Gracias por la invitación.
Hola,
Gracias por
Fer.
la buena onda de
Hola.
prenderte y regalarnos este tiempito para aprender mientras compartimos este aprendizaje con nuestros seguidores, con esos que decidieron acompañarnos en este camino de aprender cosas que nos ayudan a emprender mejor.
Está
Contanos un
buenísimo.
poco, Fer, ¿quién es Fer? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué hizo en su vida? Un poco tu historia para que nos inspiremos. Es la primera historia que nos parece interesante contar.
Bueno, yo soy periodista de formación, estudié periodismo en TEA y también buena parte de la carrera de economía, porque tengo un padre ingeniero que no estaba para nada de acuerdo con el mundo del periodismo, así que bueno, hice casi toda esa carrera y también en paralelo hacía periodismo. Claramente lo que me interesaba era el periodismo, así que empecé como productora de tele, en Telefe, en Red de Noticias, que era un cable de Telefe hace 1000 años, y después rápidamente terminé trabajando con Chiche Hellblum. Para los que por ahí son muy jóvenes y no lo conocen, es el del programa Memoria, en aquella época, y ahora está en polémica en el bar, en radio y qué sé yo. Así que fui productora de Chiche muchos, muchos años. Ahí aprendí buena parte de lo que creo que sigo usando hoy para siempre, ¿no? Porque ser productor significa conseguir cosas y Chiche me enseñó un concepto en ese momento que la verdad que hoy me lo apropié y lo comparto con las personas, que es el concepto de contar historias, che Marta. Y eso me parece que me sirvió para siempre, ¿no? Entonces, el concepto che Marta se los adelanto acá y después les termino de redondear la carrera un poco profesional. Cuando empecé con él me dijo un día, che, ¿tenés, nena? Me dice, una historia, che, Marta, para la semana que viene. Yo, viste, cara de pánico, porque dice, es terrible, yo lo adoro un montón, pero era tremendo. Entonces, ¿qué es che, Marta? Me va a echar. Entonces me dijo, bueno, pero es muy fácil lo que te digo. Es una historia, se considera che, Marta, cuando la persona que está viendo esta historia, esta noticia en la tele, no puede contener la necesidad de gritar, che, Marta, vení a ver esto. Entonces me dice,
Espectacular el concepto. Y tal cual, y no te animabas a decirle, no sé qué significa,
no,
debería
pero
saberlo.
se ve que se lo dije con los ojos, ¿viste? ¿Qué es? Y me dice, bueno, para que esto le pase, lo que vos contás le tiene que importar al otro, tiene que impactar o en la cabeza, una cosa racional, o en el estómago, o en las emociones, si no le importa, si no le pega por ningún lado, realmente no le interesa. Entonces, bueno, eso fue lo primero, creo que aprendí con Chiche y bueno, lo usé para siempre. Así que laburé en tele muchos años, después Chiche creó Minuto Uno, un medio online, y ahí fui la directora, lo armamos un poco juntos, lo diseñamos juntos, y ahí después de mucho tiempo nos tomamos ya como una separación de amigos, pero nos separamos, y empecé a trabajar en Terra Argentina, que era un sitio online que había en varios países, también de directora. Y después de eso, en un momento, Terra decidió que iba a cerrar y ahí se me abrieron dos dos caminos. Uno era pasar a Telefe para trabajar en los medios online de todo el grupo, y el otro era emprender. Y bueno, me pareció que era un buen momento ya para empezar con lo mío. Y así fue como empecé el camino independiente hace ya muchos años, en 2007.
Me encanta esto que contás, porque a veces cuando estamos como iniciando de alguna manera nuestra carrera laboral o profesional, nos planteamos, ay, ¿qué hago trabajando en relación de dependencia? Y tu historia me parece súper inspiradora en cuanto a que de esa relación en dependencia vos lograste sacar todo el capital que después te iba a lograr, con el que ibas a lograr ser independiente. Me parece como una forma de capitalizar todos esos años que de alguna manera estabas ya trabajando en tu emprendimiento.
Sí, es un poco como decís vos, y el tema de los años, ¿no? Me parece importante, porque los primeros años trabajamos en una empresa que le pusimos de nombre Weblosophy, y nos dedicábamos a hacer diseños y contenidos, básicamente para medios online, que era un poco la experiencia que teníamos, ¿no? Y con el tiempo, y a partir de la charla que di en TEDx Río de la Plata, que era cómo contar historias, digamos, para llegar al otro, cómo contar historias, Che Marta, me empezó a pasar naturalmente que algunas personas que trabajaban en empresas, yo no trabajaba mucho en el ámbito de las empresas, no era mi ámbito, empezamos a tener contacto a partir de esto de diseñar contenidos o de generar contenidos, entonces aparecieron los contenidos para sitios más corporativos, y entonces algunas personas se fue dando en una conversación natural esto de, ¿me ayudás que tengo que preparar una charla para...? Y a mí siempre me pareció que en las empresas, o en muchas empresas, no en todas, no hay que generalizar, hablaban como en chino, ¿no? Que no tenían mucho para contar, pero que la mitad de las personas no lo entendían, o que lo contaban raro, o difícil, o con mucha jerga. Y entonces lo que empecé a hacer fue cruzar, un poco como decías vos, esto que traía yo del periodismo, y que Chiche me había enseñado, ¿no? Que se entendiera, que lo que vos contaras realmente al otro le importara, con el lenguaje de las empresas, porque después de todo en todos lados hay personas, ¿no? Ya sea que están al otro lado de la tele, o estás haciendo un pitch, o lo que sea, presentando un proyecto. Y entonces empecé a laburar con oradores, gente que tenía que preparar charlas. Y esto empezó a crecer, y me empezó a gustar mucho, y empecé a aprender yo a sistematizar todo esto, todas estas experiencias. Y a partir de esas experiencias, entonces empecé a armar el workshop, ¿no? Bueno, ¿cómo se enseña? Porque una cosa es ayudar a alguien, otra cosa es enseñar, ¿no? Entonces empecé a armar este workshop que estoy dando ya hace varios años en distintas empresas, y lo voy todo el tiempo enriqueciendo y cambiando, según van pasando los años y uno va aprendiendo.
Qué lindo, Fer. Me gustó mucho escuchar tu historia, sobre todo porque yo creo en eso, ¿no? En que uno va descubriendo en qué se quiere especializar después de un largo camino recorrido, y por ahí el emprendedor tiene esa inquietud de qué es lo que voy a hacer ya, y te preocupa un poco la idea sin darte cuenta que en realidad la vas desarrollando en el transcurso de ir emprendiendo, ¿no? Y bueno, hoy sos súper especialista en storytelling, sos una genia, yo te escuché en el curso de actitud innovadora.
Ah, mira.
Y me quedaron muchos conceptos. Y contanos un poco, ¿cómo transmitir un proyecto o una pasión de manera atractiva? ¿Cuáles son las cosas que no tenemos que perder de vista al momento de comunicarlo?
Mira, para mí lo primero, que es un poco lo que charlábamos en la clase esta de actitud innovadora, es pensar, ¿no? Porque uno muchas veces se abalanza a armar una presentación, sea que trabajás en una mega multinacional o por ahí que trabajás por tu cuenta y estás queriendo emprender algo, ¿no? Bueno, ¿cómo hago la presentación para que quede linda, con efectos, con imágenes? Y lo primero que hay que hacer es parar la bola y pensar. Y es una inversión de tiempo, porque todo lo que vos invertís en pensar estas variables que ahora vamos a ver, te ayuda después a tomar muchas mejores decisiones, ¿no? Y a la efectividad de lo que vas a hacer después. Por eso a mí me gusta hablar que uno piensa una historia estratégica, ¿no? Y estratégica por ahí es una palabra que está también un poco súper utilizada, y cada uno, pero para mí una historia estratégica es aquella que te permite lograr el objetivo que tenés. Entonces, lo primero que tenés que pensar cuando querés contar un proyecto a X persona es, ¿qué querés conseguir en esa oportunidad, ¿no? en la cual te vas a comunicar? ¿Cuáles son los parámetros de éxito? Porque los parámetros de éxito no pueden ser, se rieron mucho, como a veces me han dicho, ¿no? Me fue re bien en la charla porque, viste, si vos haces stand-up está genial, porque eso es lo que vos querés, pero si vos estás transmitiendo un proyecto, tenés que setear parámetros de éxito. ¿Qué querés? ¿Que te hagan consultas después por mail? ¿Que te inviten? Ayer hablaba con unas personas que son comerciales de una empresa. Bueno, para mí mi parámetro de éxito, me decían, es que me llamen en una segunda reunión para profundizar. Perfecto. O sea, ¿qué querés que ocurra después de esa reunión? Porque siempre que uno comunica, lo que está buscando es una transformación. Que las personas que te escuchan hagan o piensen las cosas de una manera antes y que después hagan algo diferente. Que te tengan en cuenta como proveedor, que contraten otro servicio, etc. Entonces, primero pensar el objetivo y en términos lo más concretos posible. Lo segundo es, para mí lo más importante, que es pensar quién está al otro lado. Porque nos pasa a todos, ¿no? No es solo por ser, no es que seamos 100% egoístas, es que nos entusiasmamos muchas veces con lo que tenemos para contar, ¿no? Y estamos recopados y entonces lo pensamos y le damos vuelta y qué sé yo, pero tenemos que saber a quién se lo estamos contando, ¿no? ¿Qué valor le estamos dando al otro? Vieron que ahora siempre el tiempo del otro es lo más importante, y ahora en época de pandemia, donde hay una cantidad de Zooms, de encuentros, de calls, que tenemos la cabeza que nos explota, más que nunca tenemos que valorar el tiempo que el otro nos está dando para escucharnos. Ese tiempo es escaso, la atención es escasa, entonces tengo que pensar y responderme preguntas, ¿no? ¿Qué oportunidad le estoy ayudando a ganar? ¿Lo estoy ayudando a bajar la incertidumbre o a darle mejores herramientas o más información para que tome una decisión? Para eso tengo que saber esta persona qué tipo de cosas hace, ¿no? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué le importa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le quita el sueño? ¿Y cómo puedo yo entonces ayudar al otro? O sea, no es lo que yo tengo para contar, es eso combinado con lo que al otro le interesa. En la medida en la que pueda analizar lo más posible a la audiencia, y entonces yo voy a poder ser mucho más relevante para el otro. ¿Se entiende? O sea, tenemos que investigar. ¿Y cómo se investiga? Bueno, lo obvio es mirar, en internet podés mirar un montón de cosas, pero además podés, por ejemplo, hablar con una persona que conozca muy bien, si uno va a hablar con un perfil determinado de clientes, hablar con alguien que te diga y que te cuente de adentro, porque uno prejuzga muchas veces, ¿no? Se imagina que el otro necesita tal cosa. Y bueno, por ahí el otro en realidad está en otra. Entonces, todo lo que podamos hacer para averiguar, mirando en las redes sociales, mirando en internet, pero además hablando con personas que sean expertas en esa audiencia y nos ayuden a nosotros a entender, es fundamental. Y el otro punto es, ¿cuál es la idea principal? Porque otra vez, en general nos entusiasmamos un montón con lo que tenemos para contar, y nos parece que todo es re importante, y tal vez lo sea, pero si estamos haciendo una presentación, ¿no? Una presentación, ahora son virtuales, tenemos que elegir con qué idea queremos que se queden en la cabeza, que sería algo así como un tweet, ¿no? A veces ayuda a pensar, si el otro estuviera tuiteando lo que yo voy contando, ¿con qué tweet yo diría, entendió todo? Esto es lo que yo quería que le quede en la cabeza, ¿no? Yo, cuando doy el workshop, puse una imagen de Dumbledore, el hechicero de Harry Potter, que se sacaba un pensamiento, ¿no? En el pensadero. Entonces yo digo, bueno, si vos pudieras sacarte ese pensamiento, que en este caso sería un chip, e insertárselo a la audiencia, pero solo una idea, ¿cuál querrías que sea? Eso, y que una idea no es lo mismo que un tema, porque muchas veces me dicen, bueno, mi presentación es sobre, no sé, liderazgo horizontal. Unas ganas me da terrible de ver esa presentación. O sea, ¿cuál es la idea? Eso es un tema. Entonces lo primero es pensar eso, objetivo, audiencia y la idea principal.
Y en ese sentido, ¿la nombrás abiertamente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la persona? O sea, ¿lo decís dentro de la historia que estás contando? ¿Lo blanqueás, digamos, eso? No es que va.
No necesariamente. Eso
yo lo tengo que tener claro.
Sí, es una brújula, es como si fuera una brújula. ¿Por qué? Porque después, eso es solo la primera parte, ¿no? Algo que no necesariamente, como decís vos, perfecto, se transmite, sino que vos lo tenés que tener claro para poder tomar todas las decisiones, porque cuando vos después decís, ¿hablo de esto o hablo de este otro? ¿Muestro este ejemplo o muestro este dato? ¿Pongo el video o comparto esta cifra? Bueno, vos acordate qué querés hacer, qué le importa al otro, y se te hace mucho más fácil, si no uno decide en base a que, ah, bueno, porque me pareció que era más copado, qué sé yo. Siempre es mejor decidir teniendo en cuenta al que tenés enfrente. Algo importante que me olvidé de decir, y que sí me parece que está bueno explicitar, ¿no? Es cuando vos analizás a la audiencia, imaginarte qué resistencias podrían tener con respecto a lo que vos vas a contar, ¿viste? Vos decís, bueno, tengo esta idea para, no sé, digitalizar a esta compañía. Y vos probablemente, si investigaste un poquito la audiencia, sepas que van a decir, ah, sí, pero no hay presupuesto, o acá las personas que están, esto es imposible, porque... Entonces eso sí está bueno explicitarlo, y de contar qué tenés vos para decir al respecto. Eso sí está bueno, son los famosos elefantes blancos, ¿no? Que son esos temas que están dando vueltas en la sala, que todos a veces nos hacemos un poco los tontos, pero ¿sabés qué pasa? Si vos no los decís, las personas que tenés enfrente por ahí se ponen a pensar en eso, y ya no te prestan más atención, porque dicen, ah, igual esto es imposible. Entonces vos le tenés que decir, no, yo también sé, y también sé cómo lo podríamos salvar.
Buenísimo, Fer. Y algo que se me ocurre es, por ejemplo, ¿no? Sofi es facilitadora de procesos de creatividad en empresas, y yo tengo algunos emprendimientos, y pienso, al momento de decir storytelling, se me ocurre qué es lo que contamos en nuestras redes sociales. Pero, ¿qué otras formas de comunicar nuestra historia existen? ¿Qué otras cosas les recomendás a emprendedores o gente que... y quiere contar un poco qué herramientas o qué otras audiencias?
Lo que a veces está bueno es como que no sean ustedes las únicas personas que están contando eso, ¿no? Que lo cuenten los del otro lado. Son los famosos casos de éxito, si querés, pero a veces pueden ser micro historias, ¿no? Porque unas cosas que ustedes digan, bueno, nosotros ayudamos a las empresas a tal cosa, y otra cosa es que haya una micro historia, o sea, que eso está bien, no es que esté mal, pero está bueno combinarlo a veces con micro historias, ¿no? Micro historias que pueden estar contando las personas que realmente experimentaron esa transformación antes y después de que ustedes brindaron el servicio. Eso realmente ayuda al otro. ¿Y que esa, por qué? Porque la idea es que quien ve esa historia se puede identificar y que diga, ah, sí, yo soy como ella, como él, a mí me puede servir. O sea, no solo contarlo ustedes, sino buscar otras voces que lo puedan contar.
De alguna manera es como que te valida que a otro también le haya pasado, ¿no? Che, Fer, y quería recién, me gusta ir como a los casos prácticos y reales, quería preguntarte si vos crees que todo lo que tenemos para decir puede contarse como una historia, y en ese sentido, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste a la hora de tener que contar algo como una historia? Y bueno, que haya sido como difícil, no sé.
Y a veces, yo creo que todo se... A ver, para poner algunas cosas, ¿no? El tema de contar como una historia, para mí hay cuestiones básicas, ¿no? Algunas podrán ser más con un formato de historia como Caperucita Roja, y otras cuestiones no tanto, porque vos vas a presentar resultados. Por ejemplo, me tocó trabajar con gerentes de finanzas que tienen que ir a presentar un presupuesto para que les aprueben, no sé, la contratación de una X cantidad de personas a través de recursos humanos. Bueno, es contenido hiper duro, ¿no? Pero lo que podés hacer es sumar elementos que vienen del mundo de las historias. Algunas cuestiones. Por un lado, no contar hechos uno atrás del otro, ¿no? Siempre hilar, porque eso es algo que es bastante común, especialmente en la gente que se dedica a las áreas más duras de números en los negocios, ¿no? Bueno, te paso este hecho, entonces tal cosa. Bueno, hilame un poquito las cosas, ¿no? Buscame el link. Como sabemos esto, entonces deducimos esto otro. Y a partir de eso, que puede parecer una pavada, primero, es más fácil de contar, ¿no? Es más fácil para uno cuando uno tiene que contar un relato, aunque sea de datos y de números, ¿no? Es decir, ¿cómo voy juntando esta mayonesa una cosa con otra? Si es más fácil de contar, para el otro es más fácil de recibir. Eso por un lado. Entonces, no olvidarse de buscar un orden, ¿no? Entre los temas, y no solo el orden, sino cómo voy a linkear una cosa con otra. Si vos lo quisieras pasar en una hoja, es tema, una flechita y le pones el link a partir de entonces, que parece una pavada, pero cuando lo haces, a veces no es tanto, ¿no? Pero es, no vale, y ahora vemos esto, y ahora pasamos a esto otro. No, es cuál es la lógica en eso que vas a contar. Y después, combinar en estas cuestiones más conceptuales, o de datos más duros, más macro, pequeñas historias. Porque detrás de cualquier cifra siempre hay una historia, siempre hay un impacto final en las personas, ¿no? Si vos estás presentando... datos que avalan que vos vas a contratar una persona, podés terminar contando que tal empleado tuyo terminó quemado porque como faltaban personas en esa área, entonces vos podés combinar esa microhistoria y después volvés a las cosas más grandes, ¿no? A estos grandes datos. Pero si uno no lo combina con cosas chiquitas, a veces es muy difícil del otro lado asimilar los conceptos tan abstractos. No sé si se entiende.
Sí, como que lo volvés más humano y más real. O sea, a alguien le pasó algo que tenía que ver con esta situación.
Exacto. Y después hay muchos ingredientes que uno puede incorporar en todo tipo de historias. Puedes incorporar metáforas. Las metáforas son imágenes, digamos, es una comparación entre dos cosas y la gracia que tiene es que una es la cuestión que vos querés contar y la otra es una cuestión que es muy familiar para la audiencia que tenés enfrente, ¿no? Y que comparten características. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir, o sea, nos pasó a laburar hace un tiempo para una empresa de deportes muy grande y querían decir que tenían tantos millones de espectadores en una franja de audiencia. Bueno, cuando nosotros pusimos eso equivale a 7 estadios Maracaná juntos, vos decís, wow, si yo digo 16.2 millones, sí es mucho, pero ¿cuánto mucho? ¿No? Entonces las metáforas te ayudan a dar dimensión a veces de eso, o las analogías, ¿no? Esto equivale a, eso suma un montón a cualquier historia que puedas contar.
Bueno, y en realidad me esquivaste contarme un caso, alguna difícil.
A ver, casos difíciles. Bueno, me tocó trabajar, a veces difícil es trabajar con conceptos abstractos, más allá de los datos. Justamente tenía que trabajar con un directivo de una empresa de cosméticos y tenía que empezar, lo que quería hacer él era lograr difundir una cultura más horizontal de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que contar cómo hacer que los mandos altos y los mandos medios que había en esa organización empezaran a trabajar diferente. ¿Qué significa liderazgo horizontal? Básicamente que tenés que incorporar en la conversación y en la toma de decisiones a muchas más personas. Entonces, por un lado, tenés que explicar este concepto abstracto, ¿no? De qué querés hacer. Y entonces estuvimos buscando alguna analogía y pensamos, bueno, sería como pasar de ser un director de orquesta, donde el director de orquesta le indica a cada uno lo que tiene que hacer, a un modelo más como el del jazz, ¿no? Donde todas las personas están atentos a lo que va planteando el otro y a partir de eso van creando una música nueva, una nueva manera. Pero para eso tenés que estar muy atento al otro, ¿no? Y lo que vos lográs sería imposible si fueras el único que va dirigiendo. Entonces primero se nos ocurrió como esta imagen grande que era, bueno, esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Y después teníamos que pensar cómo se baja eso al día a día, ¿qué significa? Entonces ahí tenés que ir más al decir, bueno, porque ahí si no te dicen sí, todo genial, todo muy lindo, pero ¿con qué se come? Entonces es bueno, entonces vienen los por ejemplo son fundamentales, especialmente cuando estás hablando de estas cuestiones conceptuales, ¿no? De los cambios culturales y qué sé yo. Es decir, bueno, cuando la próxima vez que ustedes tengan una reunión en la cual junten, o sea, los 10 gerentes de su área, en lugar de hacer esto, les proponemos que la dinámica sea esta otra. Entonces, combinar primero una metáfora para poder explicar más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Situar a las personas en cuál es el paraguas. Y después bajar con ejemplos muy concretos esto. Y lo que tiene para mí de interesante un poco lo del storytelling es que no es solamente contar eso, sino que te obliga también a pensar el proceso, porque yo lo que le pregunté en su momento es, bueno, ¿y ustedes después con las bonificaciones a fin de año premian a las personas que trabajan de esta manera o siguen premiando al que vende más solo, ¿no? Y ahí fue como, bueno, no sé, tenemos que ver, estamos en ese proceso, ¿no? Y esas son las cosas que por ahí del otro lado se iban a estar preguntando. Bueno, qué lindo, yo integro a los gerentes, no sé, empiezo a usar estas otras metodologías y no sé qué, pero a fin de año mi bono, ¿voy a tener algo de lo que vos me decís? Y si en ese momento esta persona no lo tenía tan claro, lo que sí hicimos fue, era un elefante blanco, decir, bueno, seguramente ustedes deben estar pensando cómo se va a traducir esto en los bonos de fin de año. Estamos, aunque sea vos decís que estás en el proceso de analizarlo, pero no lo obvias, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones empiezan a aparecer, y si surgen preguntas, a veces puedes decir, bueno, y estas preguntas que me estás planteando me las tomo como nota, pero es esto, ¿no? De empezar a traer estas cuestiones sobre la mesa.
Entonces, como que de alguna manera estar queriendo contar la historia te obliga a que la historia sea lo más prolija posible en la realidad. O sea, si no, después vas a tener que contar algo que no es real.
Es que la ser genuino y que el story doing acompañe el storytelling es clave, ¿no? Y cuando vos vas planteando esto de pensar la historia, todo el tiempo te obliga a ir a revisar lo que estás haciendo. Porque si no, es como una cáscara, ¿no? No se trata acá de decir, bueno, te cuento esto, que es una historia linda. ¿Viste? A veces se piensan como, o por lo menos yo lo veo así, para mí el storytelling no es, te cuento lindo esto, no. Te cuento algo que tiene, es una parte de una gran conversación, que tiene que ver con lo que estás haciendo, con lo que vas a hacer después, y que si está bien hecho, impacta en la conversación que va a seguir después de eso. Porque si se queda ahí, no, para mí no sirvió. O sea, es eso, no es un show.
Buenísimo lo de ser genuino, porque en definitiva tenemos que contar cosas que son reales, pero me quedó muy grabado algo que dijiste, de que hay que invertir y tomarse el tiempo para pensar la historia, para planificarla, o sea que un poco se trata de ser genuinos, pero no tan espontáneos.
Bueno, está perfecto eso que estás planteando, esa diferenciación. Dos cosas de lo que decís, por un lado, preparar una buena presentación lleva un montón de tiempo y esfuerzo, pero un montón. O sea, obviamente uno no hace esto con todos, ¿no? Te tenés que reunir 10 minutos con alguien, no te vas a poner a planificar todo, pero si tenés una presentación importante, sabé que te va a llevar tiempo y muchas iteraciones. Porque uno arma algo y, bueno, después al día siguiente, con la cabeza fresca, lo podés ajustar. Entonces, eso de dedicarle tiempo es un poco así. Perdóname, ¿me habías dicho una segunda cosa?
No, decía que hay que ser genuino, pero no tan espontáneos.
Sí. Bueno, eso. El tema de la espontaneidad, ¿vieron? Seguramente habrán visto algunas charlas TED y qué sé yo, que hay algunas que parece como que te sale así como, nada, que estás cocinando un bizcochuelo.
No es así.
No, las charlas TED tienen mínimo 6 meses de preparación, y para que salga así tenés que ensayarla un montón. Entonces, ensayar implica varias cosas. Una primera instancia puede ser aprenderla de memoria o sabértela bastante. Pero no es para que la repitas de esa manera, no es que, bueno, entonces vengo así y la repito. Es que cuando uno se la sabe bien, ¿no? Uno sabe perfecto la charla por arriba y por abajo, si te interrumpen, si te hacen una pregunta, si ese día pasa algo, ¿no? No sé, el dólar se va a 1.500 pesos y eso impacta en lo que vas a contar. No parezca que vos caíste de un ovni, te pusiste el chip y decís la charla y no te importó nada, ¿no? Porque por ahí ves que se derrumba el salón y vos estás, y ahora viene esto, y ahora viene... No es así, ¿no? Entonces, uno se tiene que saber muy bien eso. Yo digo que es como cuando le contás un cuento a un chico, ¿no? Uno se sabe el cuento que le va a contar, pero si se larga a llover y el chico tiene susto, por ahí le mete un poco de lluvia, y si el chico se está quedando dormido lo contás rápido, y si le querés poner cosas, pero para poder hacer todos esos ajustes, ¿no? Sobre la marcha y poder tomar algo que el otro te pregunta, incorporarlo, lo tenés que tener súper adentro. Entonces hay que recontra mil practicarla, 1.000.000.000 de veces, en el auto, en el espejo, cuando cocinás, ¿no? La charla que yo di en TEDx Río de la Plata se la sabían mis dos hijas perfecta. O sea, porque tantas veces que la practiqué por todos lados. Pero después la vas cambiando, entonces sí. O sea, para ser espontáneo, volviendo a tu pregunta, primero hay que no ser espontáneo, hay que ensayar a lo bestia. Esa por lo menos es mi recomendación.
Qué lindo conocer el detrás de escena de las charlas TEDx, ¿no? Porque es verdad, uno los ve y piensa que, no sé, qué carisma que tienen para hablar, y lo tienen, sí. pero seguramente muy preparado. Bueno, Fer, la verdad es que me llevo dos conceptos muy grandes de lo que dijiste. Dijiste cosas súper interesantes, pero lo que más me gustó fue la historia de Che Marta, entender que lo que contamos tiene que ser interesante para el otro, no para nosotros, y un poco de la mano de eso va el tema de identificar nuestra audiencia y hablarles específicamente a ellos, ¿no? Y en esto quiero citar una frase que te escuché decir la voz y que a mí me quedó muy grabada, y que es hablar sin tener una audiencia en mente o definida es como escribir una carta de amor dirigida a quien corresponda. A mí eso se me quedó muy grabado. Bueno, te agradezco un montón haberte tomado un ratito para charlar con nosotras. Sabemos que tenés una agenda súper ajustada y bueno, y que realmente te dedicas a asesorar a marcas muy grandes, así que te agradecemos muchísimo y fue muy valioso haberte escuchado.
Bueno, mil gracias, me encantó estar con ustedes, chicas, estuvo genial. Y
chau,
suerte con sus emprendimientos. Besos.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Chau, chau.
Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoraseriales. Gracias y nos vemos la próxima.